Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Funcional. Amigos de la Tierra advierte que mecanismo de red conduce al neoliberalismo. El costarricense Isaac Rojas es el coordinador del programa de bosques y biodiversidad de la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra y habló en Durban con Radio Mundo Real respecto a los riesgos que implica el mecanismo conocido como RED, la sigla de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación. La charla coincidió con un fuerte pronunciamiento de Amigos de la Tierra. Según esta organización, las negociaciones en el marco de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Sudáfrica, COP17, están reflejando la incapacidad de los gobiernos por resolver el problema urgente de la deforestación. Lejos de eso, se continúan en la línea de financiar proyectos de red que representan una amenaza para los pueblos indígenas y las comunidades locales que dependen de los bosques para su supervivencia. Los bosques deben mantenerse fuera de los mercados de carbono, concluyen desde ATI. Escuchamos a continuación lo que decía Isaac Rojas sobre estos temas en el diálogo con Radio Mundo Real.
Isaac, contanos un poquito, ¿qué es lo que has estado siguiendo con referencia a RED en las actividades paralelas y oficiales acá dentro de la Conferencia de Clima de Naciones Unidas?
RED hoy en el 2011 se ha vuelto una pesadilla para una gran cantidad de comunidades locales en todo el mundo. Hemos visto cómo RED facilita la violación de los derechos humanos, los derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades locales. Desde Amigos de la Tierra Internacional estamos lanzando un estudio de caso sobre un proyecto en Kalimantan, en Indonesia, donde las comunidades locales han venido protestando porque simplemente ya no pueden realizar una gran cantidad de actividades que realizaban antes en su territorio tradicional. No pueden recolectar productos del bosque, no pueden usar pequeñas cantidades de madera para cocinar, para sus necesidades básicas, no pueden hacer absolutamente nada. Además, quienes están llevando adelante el proyecto han empezado a sembrar árboles, y en la cultura de esta comunidad local, cuando uno siembra un árbol, quiere decir que esa tierra le pertenece. Este tipo de impactos no solamente corresponden a este caso específico, los vemos también en otros países del mundo como en África o también en América Latina.
Isaac, tú decías recién que no pueden, por ejemplo, hacer sus actividades tradicionales. ¿Por qué no pueden? ¿Qué es lo que impone RED que hace que estas comunidades no puedan acceder a sus actividades diarias y tradicionales milenariamente?
Esto sucede porque el área de bosque sometida a RED no puede ser utilizada, es solamente para conservación. Y la conservación la entienden quienes promueven los proyectos RED como la ausencia de gente, dejando de lado una historia milenaria donde gracias a esos pueblos indígenas y a esas comunidades locales, la biodiversidad no solamente se ha conservado, sino también que ha mejorado. Gracias a esa acción de las comunidades con la biodiversidad, con el bosque, hoy podemos utilizar una gran cantidad de cultivos, tenemos más semillas, el bosque es mucho mejor. Y hay estudios además que comprueban que cuando la comunidad sigue interactuando con ese ecosistema, él mejora en mucho mejores términos que con la conservación esa tradicional que ve a las personas y a las comunidades locales como un enemigo cuando no es así. Este caso de Indonesia del que hablábamos, el proyecto KFCP, si le quitáramos el nombre, podría ser un proyecto en el Congo donde Disney, la de los animalitos estos que salen en la televisión, está causando los mismos problemas en el Congo, o si nos movemos a América Latina, es el mismo impacto que han denunciado las organizaciones sociales en relación al sociobosque en Ecuador. Es decir, estos impactos son universales. Además, acá en las negociaciones oficiales, el asunto de las salvaguardas, de cómo proteger los derechos de comunidades locales, va a dejar de ser un asunto de compromiso internacional y se va a quedar en el nivel nacional, donde un país como por ejemplo Costa Rica puede decir que sí le importan mucho los derechos indígenas, pero no hace los esfuerzos necesarios para contar con una ley sobre autonomía indígena, como ha sucedido en ese país a pesar de 18 años de lucha de los pueblos indígenas. Es decir, los derechos se van a reconocer, pero van a estar vaciados de contenido, vaciados de mecanismos que los vengan a reforzar en la práctica, y sabemos que los derechos de pueblos indígenas y aún más los derechos de comunidades campesinas van a quedar simplemente en el olvido, como una declaración de buenos motivos nada más.
Isaac, tú recién hablabas, por ejemplo, de Disney. La que pregunta que te hago es en un nivel general, digamos, tratando de abarcar muchos proyectos que tú sabes que existen a nivel internacional. ¿Qué tipo de actores participan en estos proyectos red y con qué propósitos?
Mira, participan para pagar, para que se les perdonen sus pecados. Es más o menos como cuando uno pagaba a un cura para que le perdonara los pecados y uno seguía pecando, ¿verdad? Para quienes son católicos saben muy bien de lo que se trata. Esto es básicamente lo mismo. En este proyecto en Indonesia, por ejemplo, al inicio del mismo, Shell quería poner dinero para que el proyecto se llevara a cabo y poder realizar la minería en Alberta, Canadá. Esta minería, la nueva que se llama Tar Sands, lo de no solo encontramos compañías como Shell, sino también a la minera BHP Billiton. Encontramos otras como Disney, pero también encontramos a las otras transnacionales de la conservación, como WWF o Conservación Internacional o The Nature Conservancy. Es decir, es una gran cantidad de actores privados que están haciendo y ejerciendo todos los días actividades que nos condenan como planeta, que violentan los derechos de comunidades, que vienen a provocar un agravamiento de las causas que provocan la crisis climática, para lavar su imagen y para poder venderse diciendo que están haciendo algo cuando en realidad no lo están haciendo. Aparte, tenemos a los gobiernos que se venden en una forma bastante barata. Todo esto empieza con una propuesta de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea. Y el caso costarricense es bastante interesante porque trata de llevar a nivel internacional el sistema de pago por servicios ambientales que hay a nivel nacional, poniéndolo a nivel internacional como un mecanismo de mercado, cuando en Costa Rica el financiamiento viene de un impuesto, ¿verdad? Y no es un mecanismo de mercado. Y además es un mecanismo que no ha contribuido en la eliminación de la pobreza en zonas rurales, donde los pequeños y pequeñas propietarias de tierra, es decir, pequeños campesinos o campesinas, no pueden acceder a estos sistemas y donde siempre está el peligro del mercado también.
Isaac, déjame ver si yo entiendo bien. A pesar de que este sistema red oficialmente, digamos, todavía no está como aprobado dentro de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, quiero ver si lo entiendo bien, ¿estos proyectos ya se están implementando a nivel internacional en distintas partes? ¿Esto es así?
Se están implementando en Cancún. Más bien podemos decir que red ya es un hecho. Ahora acá en Durban se están discutiendo las formas de financiamiento. Parece que se va a aprobar que la salvaguarda sea un asunto a nivel de cada gobierno, pero existe en la práctica una gran cantidad de proyectos red en todo el mundo. En América Latina al menos tenemos en México varios, donde han causado en Chiapas la división de comunidades. Hay procesos de preparación para red en países como Costa Rica y Argentina, donde se caracterizan también por la falta de participación de actores claves, o simplemente se invita a indígenas o a campesinos o a ecologistas para que llenen la hoja de asistencia y justificar los fondos. Además, los países están corriendo para poder cumplir con estas fases de preparación para que les den más plata y seguir en la misma fiesta. Hay proyectos nocivos que han sido documentados en Brasil, en Guyana, en Perú, lo mismo podemos decir de Uganda, en Nigeria. Amigos de la Tierra, Nigeria denunció la participación de Shell también en un proyecto de red. En Asia existe una gran cantidad también. Es decir, ya red está causando muchos impactos, y esto señala que las negociaciones estas en Naciones Unidas, en este caso en la Convención Marco sobre Cambio Climático, no es solo conversaciones que pueden ser muy interesantes y donde uno puede aprender mucho, sino que todo esto tiene un impacto hoy mismo en las comunidades, y ese impacto es realmente negativo. No solo es la violación de los derechos de las comunidades, sino también es la lleva a la mercantilización de los bosques, a reducir a los bosques a como si fueran solamente reservorios de carbono, y sabemos que los bosques son mucho más, significan vida. Es algo que es sumamente importante y es parte de la identidad de muchísimas comunidades locales y pueblos indígenas en el mundo.
Por último, Isaac, ¿qué es lo que plantea Amigos de la Tierra en contrapartida? Yo recuerdo, por ejemplo, ese desarrollo del concepto político y puesto en práctica del manejo comunitario de los bosques, un trabajo que las comunidades campesinas e indígenas hicieron tradicionalmente. ¿Hay algún planteo especial en contrapartida de este modelo de los bosques como posibilidad, digamos, de lucha concreta contra el cambio climático?
Sí, desde Amigos de la Tierra Internacional estamos, podemos decir, con dos ejes de trabajo bastante fuertes. Uno, que es la resistencia a estos proyectos a nivel nacional, donde desde la Federación estamos apoyando, por ejemplo, este en Indonesia. Estamos promoviendo el intercambio de experiencias entre comunidades y fortaleciendo mucho las campañas nacionales. Al mismo tiempo, desde las comunidades mismas han salido lo que ocupamos, la solución, que es lo que le hemos denominado la gobernanza comunitaria de los bosques, es decir, el control comunitario de esos bosques, el reforzamiento de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales sobre esos territorios, y difundirlo a partir de estas experiencias. Se han planteado la alternativa de red que vemos que nos conduce al neoliberalismo que desde Amigos de la Tierra estamos rechazando, y además se viene ligando a lo que ahora se le llama la economía verde, que básicamente es un nuevo plan de ajuste estructural, esos planes de ajuste estructural que vivimos en los 80 en América Latina y cuyos resultados fueron realmente terribles para el agro, lo vamos a tener ahora en las otras esferas de la vida, donde ya esa mercantilización va a tomar cada vez más fuerza en políticas ancladas al libre comercio, que van más allá de los tratados de libre comercio que en América Latina o en Asia o en África han suscrito diversos gobiernos.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.